Buenos días.
Hoy también tenemos cosas de las que hablar, José Luis. Si quieres empezamos por Ferraz, ¿qué ha pasado con la estrella mediática Leire Díaz, que dice que se va del PSOE para no tener que obligarlos a que den explicaciones? ¿Que los va a dar ella?
Bueno, en este tipo de cosas uno no sabe qué pensar exactamente, ¿no? No sabe si es verdad todo lo que se dice o si hay algo escondido que uno no conoce, ¿no? No, y como no lo sabes, pues es difícil opinar, ¿no? Esto, de todas maneras, es un asunto bastante,
feo,
¿cómo diría?
Bastante feo.
Feo, pero también no tenemos ninguna prueba de nada, ¿no? Es decir, solo
bueno,
hay palabras, grabaciones.
Conversaciones y declaraciones cruzadas de Dolcet y de ella.
Donde hay gente que dice que representa a no sé quién,
esa,
¿no?
Es la clave.
Que representa a la fiscalía y tal.
Esa es la clave, pero, que si realmente representa o no representa. ¿Y de dónde ha sacado la información para manejar esos nombres que no conocía ni Dios y esos objetivos? Porque una investigación periodística, paso hasta la Sexta Explica y equipo de investigación y esas cosas, ¿no? Pero ¿quién es Leire Díaz para hacer esto?
Bueno, a ver, yo esto lo he visto en otras ocasiones también, es decir, militantes de partidos, de distintos partidos políticos que creen que pueden conocer mejor por sus características, por sus contactos, una serie de posibilidades de corrupción o lo que fuera, ¿no? Es decir, esto no es nuevo, ¿no? Es decir, es gente que dice tener información cualitativa y tener representatividad que no tiene, ha habido siempre, ¿no? Esto no es una cosa anormal. El problema quizás...
Si es anormal, José Luis, no es nueva. Esto ha pasado antes.
O no es nuevo.
Pero anormal es un rato, José Luis.
Es una anormalidad recurrente, por decirlo de una forma. Es recurrente porque ocurre en muchas ocasiones y es una anormalidad porque no es ni correcto ni es explicable fácilmente ese tipo de cosas. Pero yo creo que tenemos que dejar discurrir un poco el tiempo. Es decir, tenemos que ver si el PSOE se explica, si Pedro Sánchez se explica, si esta señora que creo que hoy tiene una rueda de prensa se explica y qué explican, ¿no? Después veremos el fondo de la cuestión. Pero por ahora tenemos palabras que se dicen y amenazas vedadas o posibilidades de privilegio vedados. Vamos a ver en qué se concreta todo esto, porque realmente podemos hablar de la realidad hipotética o de la realidad. Y la realidad, por ejemplo, que sucedió hace dos días, es que a un alto cargo del PP lo han pillado y lo han metido en la cárcel directamente. Y de eso, pues esa es la realidad. Esa es la realidad fáctica. Lo otro es una especulación o una realidad especulativa que, bueno, que esperemos a ver. Esperemos a ver. Yo soy más de esperar porque no tengo una opinión formada sobre este asunto, ¿no? Ahora, que sí sé que es recurrente en el sentido de que militantes de distintos partidos se han convertido en distintas épocas en adalides de políticas de lucha contra la corrupción o de búsquedas de culpables de cosas y no han seguido los procedimientos adecuados que dice la legislación, los procedimientos que nos hemos dado para clarificar las cosas, esto es habitual. Y más en una época donde el bulo es lo que recorre toda la política, el bulo y la información a medias, ¿no? La información real hoy que deberíamos estar comentando es cómo hemos llegado a 21,5 o 6 millones de trabajadores en España, qué está pasando en España para diferenciarse del mundo, ¿no? Y esto sí que me parece un asunto interesante porque es un dato, ¿no? Es un dato. Tenemos que hablar de por qué Pedro Sánchez ha conseguido desde el 2017-18 hasta ahora casi 3 millones, que España genere 3 millones de puestos de trabajo. ¿Qué política hay ahí y qué puede ser de interés? ¿Qué errores tiene esa política? Porque ahí hay también errores, hay problemáticas que no se han resuelto. Entonces, hablar de hipótesis. Nos gusta mucho en España el hablar del rumor, ¿no? La rumorología, lo que dice uno o el otro, y eso se convierte en noticia. Pero vamos a hablar un poco de hechos, de realidades, que son las que nos interesan descifrar y las que nos interesan mejorar, ¿no?
De todas maneras, acabo de leer una interpretación de los datos del paro. Yo, para mí, los datos del paro son buenos, los datos del empleo son buenos, incluso para Tenerife son excepcionales. Pero lo que sí es verdad es que la calidad del empleo en España todavía queda mucho que mejorar. El 83% de los contratos que se han generado, no los que actualmente están en vigor, de los que se han generado en esa misma etapa que se han generado 3 millones de empleos, son temporales a tiempo parcial. Temporales o a tiempo parcial. Indefinidos discontinuos, estos fijos discontinuos, y no superan el 110% del salario mínimo interprofesional de ingresos estimados. Estos 3 millones de empleos... son precarios casi todos los que se han generado. Y de eso se habla poco.
Bueno, no todos. Un 50% son contratos interesantes, contratos de la nueva economía, es decir, contratos fijos, y otros tanto no. Es decir, que por eso interesan más este tipo de cuestiones.
Yo creo que de esto es lo que hay que hablar, de la calidad del empleo en España. Y que está claro que hay más empleo que hace 3 años. Eso es una realidad. Quien lo quiera negar es ponerse una gafa de sol muy oscura. Pero hay que abrir el debate de la calidad del empleo en España. No se puede llegar a final de mes el día 20 sin poder ir al supermercado, teniendo que ir al Banco Social de Alimentos. Eso es lo que tenemos que hablar en este país.
Hay una pobreza invisible que está a nuestro alrededor y que está tiene empleo. Es decir, pobreza invisible con empleo, ¿no?
Eso es lo
y
grave.
Este es el dato importante, que no es fácil de descifrar. Tampoco es fácil de descifrar porque hay situaciones de mucho tipo en este entorno. Después está el problema de los autónomos también, o de los autónomos que son autónomos porque no tienen otra posibilidad. Muchos inmigrantes también que se hacen autónomos y que tienen su propia problemática, ¿no? Pero todo eso está contribuyendo con sus debilidades, porque las tiene, a un resurgir de la economía española que hay que observar y hay que mimar y mejorar. Y este debe ser el centro del debate, ¿no? Es decir, ¿cómo nos va con el gobierno y qué le podemos exigir al gobierno para que mejore? ¿Y qué le podemos exigir a la oposición para que se posicione mejor? Y de esto no habla la oposición y habla poco el gobierno. El gobierno nos cuenta unas cifras que son interesantes, pero como tú bien has planteado, tiene sombras esas cifras que hay que analizar y hay que profundizar en ellas. Lo cierto es que tenemos una economía boyante gracias al turismo y al consumo interno. El consumo interno es clave porque permite a la familia mejorar su posición de consumo y por tanto eso mejora la economía. También tenemos un factor muy importante que es el comercio exterior y todo lo que es la exportación española. Todo esto está generando un conjunto, una ecuación que está dando resultados muy interesantes. Pero tenemos que incidir en los problemas, tenemos que incidir en resolver los problemas de colectivos específicos, de discapacidad, personas con discapacidad, mujeres, jóvenes que no encuentran una estabilidad suficiente, y luego los problemas derivados del crecimiento de la inflación acumulada y del problema de la vivienda, que es clave, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un análisis positivo de las cifras, sin embargo, tenemos que señalar las sombras de esas cifras para intentar que los gobiernos, los distintos gobiernos de distintos ámbitos, trabajen en esa dirección. El tema de la vivienda, por supuesto, debe ser una reivindicación permanente. Deben activarse todas las posibilidades de la ley de vivienda y, si no, cambiar esa ley y modificarla en los asuntos que corresponda para que sea eficiente en la realidad de nuestra juventud. Y tenemos que hacer un esfuerzo por generar una nueva inversión, una nueva ola de inversiones para que el problema de la vivienda se resuelva. Y de regulaciones. Hemos visto estos días también el presidente de la patronal turística que señalaba que el crecimiento del turismo no se debe en absoluto al crecimiento de la planta hotelera, se debe básicamente a un crecimiento de la vivienda vacacional. Y esto es muy problemático porque tiene debajo toda un análisis que hacer de tipo fiscal, social, territorial y de vivienda también. Así que está afectando a cómo gestionamos los recursos de la comunidad, de la sociedad en la que vivimos, ¿no?
Es un debate interesante y ahí deberíamos estar centrando el tiro. Pero bueno, una cosa que quería preguntarte, ¿qué te parece que 3 ministros del gobierno, incluida una vicepresidenta, se hagan eco de una noticia que es poco después de haberse hecho eco, incluso en algunos casos, anteriormente a haberla nombrado por parte de algún ministro, se demuestre que es una noticia falsa, que no estaba basado en hecho real, sino que había sido una manipulación de una conversación? Y no se bajan del buró. Yo puedo entender los errores humanos, somos humanos, nos equivocamos y no pasa absolutamente. Ya somos presidentes del gobierno, ministro o alto cargo. Pero si hemos metido la pata, qué fácil es decir, discúlpenme ustedes, me he equivocado, he dado por hecho una noticia. Y siguen a fecha de hoy sin reconocer de que se equivocaron. ¿Qué necesidad tiene un ministro de España? Porque una cosa es que lo haga tú o yo, que somos del montón, otra cosa es que haga un ministro, ejerciendo de portavoz del gobierno. ¿Qué sentido tiene que no se bajen del buró?
Se equivocan totalmente en ese tipo de cosas. Yo creo que luchar contra los bulos es luchar contra los bulos en toda su dimensión. Es decir, tenemos que ser más racionales. Yo una de las cosas que más veo en este momento son los antibulos, los programas que se han especializado en demostrar lo que son bulos y lo que no lo son. Y esto me parece muy importante que el gobierno lo traduzca en políticas efectivas en las declaraciones públicas. Creo que están un poco pillados por la espontaneidad y por el que le pongan el micrófono en la boca y sueltan muchas veces lo primero que les llega, ¿no? Entonces me parece que los gabinetes de comunicación en esto se equivocan totalmente. Están jugando a una cosa que no me parece muy bien, que es, bueno, una cosa es proteger al presidente en lo que puedan, me parece bien que un ministro, digamos, responda a su presidente y trate de protegerlo, pero otra cuestión es que eso lo haga armando o desarrollando bulos. Me parece que eso se debe corregir en la política y en todos los niveles en los que se produzcan. También la prensa está corrigiendo en este asunto. La prensa se enfrenta a cómo gestionar el bulo en todas sus dimensiones y también está haciendo un esfuerzo de cambio, de modificación, bueno, por lo menos cierta prensa, ¿no? Aunque tenemos periodistas también que están siendo objeto de bulos y de informaciones para denigrarles, ¿no? Lo que me parece muy preocupante. Tenemos que ir al origen del bulo y no seguir con ese comportamiento de ninguna manera, ¿no?
Nos cuesta trabajo reconocer que nos hemos equivocado, todos los seres humanos, pero que engrandece. A mí me llama muchísimo la atención que en mi época de chavalín nos insistieran tanto en saber pedir perdón, ¿no? Que es gratis y te reconforta muchísimo. Pues no pasa nada por equivocarse, somos humanos.
Yo creo que sí, que hay que insistir en exigir que la gente se disculpe cuando se equivoque.
Bueno, y seguimos ahora con la conferencia de presidentes este fin de semana en Barcelona, previa a la manifestación del próximo domingo en Madrid contra el sanchismo, que está bien y manifestarse en contra de alguien, pero bueno, me gustaría que fuera a favor de alguna propuesta. Yo he hecho tanto en falta las propuestas de la oposición. Pero vamos a la conferencia de presidentes. Al final se ha rectificado por parte del orden del día y se va a tomar en consideración todas las propuestas de las comunidades autónomas, incluida la Canaria, que quiere que hablemos de los migrantes no acompañados, menores, que siguen estando en Canarias y que se sigue sin aplicar la modificación legislativa que se aprobó en el Congreso de los Diputados. ¿Tú crees que va a ser útil esa conferencia, presidente, con tantos temas de los que hablar?
Bueno, las conferencias de presidentes tienen su lado positivo y su lado negativo, ¿no?
Que se ven entre ellos allí y charlan entre ellos, ¿no? Porque conclusiones sacan pocas.
Bueno, vamos a ver, estamos en un estado complejo. Este es un estado donde el poder del Estado está repartido. Es decir, el presidente del gobierno de cada comunidad autónoma es un representante del Estado, no es un señor que pasó por allí y que fue elegido sin más. Tiene atribuciones como si fuera el representante del Estado en esa comunidad autónoma, en el marco de sus competencias y en el marco de la colaboración entre instituciones. Nosotros tenemos un Estado que tiende a ser cooperativo, debería tender a ser cooperativo, y en ese sentido la conferencia de presidentes es una herramienta muy importante. Otra cosa es que, hombre, que la estructura de poder territorial y estatal esté tan distorsionada y que eso genere este tipo de enfrentamientos. Pero bueno, supongo que Pedro Sánchez y los portavoces del Partido Popular buscarán rentabilizar al máximo el diálogo. Y esto siempre es positivo, ¿no? Es decir, veremos cómo unos se posicionan de una manera más radicalizada, y ya lo estamos acostumbrados, y otros son capaces de tener un marco institucional mucho más perfilado. Y yo creo que eso al final generará más o menos niveles de conflicto y más o menos acuerdos. Está claro que está marcado por la manifestación que el PP ha convocado el próximo domingo en Madrid en contra de Pedro Sánchez y masivamente la parte de la derecha española está ahí presionando a todos los niveles. Hay unas encuestas que le dan mal a Feijóo y por tanto tiene que sacar pecho donde pueda, pero realmente, como decíamos la semana pasada, podía seguir el consejo de Pedro Sánchez y hacer propuestas en positivo o seguir la experiencia de Zapatero, que fue una experiencia exitosa al año de ser secretario general. Ganó las siguientes elecciones, y es verdad que con algunos incidentes en medio, pero la ganó gracias a su propuesta. Es decir, una de las cosas que más daño le hizo a Aznar era que Zapatero se convirtió en el único que hacía propuestas positivas en aquella época, al final de aquel periodo, ¿no?
Se nos ha olvidado, pero fue así. Le llamaban Bambi porque era muy dialogante, muy tolerante. También se benefició del prestigio y de los atentados a Atocha, pero es cierto que Zapatero cambió el tono político de la época.
Y sigue en ese tono, y eso le honra, ¿no? Sigue en un tono comedido y en un tono constructivo, ¿no? Yo creo que la política necesita esos tonos, y desgraciadamente desgraciadamente la derecha española no nunca da con esa nota, ¿no? O pocas veces da. Quizá Mariano Rajoy sea una excepción, ¿no? A esa regla, donde Mariano Rajoy intentó cambiar el tono de la política española de alguna manera. Lo que pasa es que Mariano Rajoy no tenía la ambición política que sí demostró Zapatero en su agenda o la ambición política que ha demostrado Pedro Sánchez. Y necesitamos una combinación de propuestas positivas y ambición política. La ambición de construir, de cambiar la realidad, de modificar los estándares del país. Y esto Pedro Sánchez lo ha demostrado, ¿no? Si ante muchos problemas que ha tenido que abordar, se ha crecido y ha puesto sobre la mesa soluciones que en este momento son objeto de discusión, de su eficacia o no, pero que han tirado para adelante al país, ¿no? Es decir, la estrategia de creación de empleo, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista económico, las estrategias contra los distintos episodios que ha tenido que gestionar, desde el volcán en La Palma, la inmigración, etcétera, siempre ha tenido capacidad de iniciativa. Y esto es un poco lo que se le pide a la política, ¿no? Se le pide a los políticos capacidad de tener iniciativas y de tirar para adelante en su nivel de gestión que le corresponda en cada momento, ¿no?
Bueno, pues vamos a dejar la política internacional, porque bastante fea está entre lo que está pasando en Gaza, las peleas de Masi y Trump, que dice ahora que es una aberración, una abominación en las nuevas políticas fiscales del señor Trump, lo que está pasando en Polonia. Es decir, la política internacional vamos a dejarla y vamos a centrarnos en la participación en la vida pública, política activa de la izquierda a la izquierda del PSOE. Hay una crisis importante entre Sumar y Compromís por la protección de Sumar excesiva, en mi opinión, de la figura de Pedro Sánchez, a pesar de que sean ministros del gobierno de coalición. El enfrentamiento con su con un miembro incorporado a Sumar, como es Compromís, consolidado en la Comunidad Valenciana, con un gran respaldo popular, que pide que Pedro Sánchez también comparezca en la Comisión de Investigación. Sumar dice que no es necesario, que quiera la gestión de la DANA de la Comunidad Valenciana, no del Gobierno de España o del Estado. Eso por un lado. Y por otro lado, la irrupción de Podemos en el Congreso de los Diputados presentando que se reconozca a Abdalá Bah como una víctima de violencia racista al chico que se abatió en el aeropuerto de Gando, por si a alguno le queda algún recuerdo. ¿Tú crees que está perdiendo el norte la izquierda del PSOE, o qué le está pasando a este país?
Sí, en general la izquierda, a la izquierda del PSOE tiene un comportamiento siempre un poco errático, ¿no? Es decir, un poco desesperante. En este caso, el caso de este joven, que fue tiroteado en Gran Canaria, pero fue tiroteado porque tenía un pedazo de cuchillo amenazante, ¿no? Y la policía tenía...
¿Quién piensa que eso es violencia racista? Yo es que no entiendo que han visto.
Claro, es que depende del cuchillo carnicero que llevaba, ¿no? Es decir, lo que sí es verdad es que hay un debate ahí interesante, que es el problema del uso de las armas, ¿no? Es decir, que la policía podría usar otro tipo de armas para enfrentarse a este tipo de
problemas, acuerdo, ¿no? pero hablar de violencia racista en esto es crispar el ambiente.
Creo que, vamos a ver, uno tiene miedo. Si yo fuera policía y viera a un señor con un cuchillo carnicero delante, ¿tendría miedo por su propia vida? Claro que sí. Tenía miedo el taxista que se sintió, primero, que fue atacado por este chico, ¿no? Es una pena que estos jóvenes se asusten de la manera que se asustan y sean capaces de agredir por su propio miedo. Esto es real y es una realidad que puede ocurrir, pero tenemos que evitarlo entre todos y tenemos que evitar que llegue a ser una muerte la que presenciemos. Ahora, hacer el análisis de esa forma, el análisis desde el punto de vista de que la policía es racista porque se ha tenido que enfrentar una problemática que cualquiera que se hubiera enfrentado, pues, y hubiera tenido un arma, seguramente hubiera disparado, pues no me parece, ¿no? Sin embargo, fíjate, no se entra en el fondo de la cuestión. El fondo es si el arma es adecuada o no, si podíamos haberlo evitado de alguna manera, si esta persona, cuando que tú comentabas antes, un joven que cumple 18 años, ¿qué pasa con él? En eso no se entra, ¿qué es realmente la causa del problema, las causas de los problemas? No entramos en las causas, entramos en los efectos. Y claro, entonces nunca resolvemos los problemas. Tenemos que intentar montar debates que sirvan para arreglar las causas de los problemas, no sus consecuencias, ¿no? Y en este sentido es un poco lamentable que Podemos no encuentre un camino para hacer aportaciones desde la izquierda más racionales, ¿no? Y esto ha ocurrido en la izquierda histórica, en Europa y en España, ¿no? Es decir, la izquierda digamos, a la izquierda de la socialdemocracia se ha comportado siempre de esta manera errática, que muchas veces las ha llevado a ser un contrapoder y a generar situaciones que han roto los pasos de progreso que se venían dando, ¿no? Y en este momento, pues la izquierda, esa izquierda pone en peligro los éxitos que ha podido construir una alianza de la izquierda, ¿no?
Bueno, y lo último que quería comentarte, ¿te parece el Defensor del Pueblo o el Nacional, no la Diputación del Común de Canarias, porque la extranjería depende del Gobierno de España, del Estado, ha puesto el foco en que de los 4.805 menores que están pendientes de acreditarse, de documentarse, tan solo 793 tienen la autorización de residencia, con lo cual esto está poniendo en grave peligro la estabilidad de estos chavales al cumplir 18 años y quedarse completamente desatendidos y además sin autorización de residencia, con lo cual se convierten en ilegales a todas luces. ¿Hay probabilidades de que alguien se ponga a trabajar y se solucione este problema?
Hay una ley o un decreto ley que está en marcha para regularizar personas inmigrantes que debe poner el foco en este tema. Yo creo que la denuncia que has hecho es muy pertinente y creo que hay que seguirlo y hay que estimular que se tomen medidas para que estos jóvenes se queden aquí. Los necesitamos. Es decir, es que cuando ves las cifras de desempleo en España, cuando ves el desarrollo que está teniendo la economía y la queja de los empresarios que no tienen personas para sus puestos de trabajo, los puestos de trabajo que están creando, ahí tenemos un campo enorme de puestos de trabajo en distintos sectores donde podemos generar riqueza dando empleo a todas estas personas. Entonces necesitamos la emigración y necesitamos seguir trabajando en esta dirección. Yo antes de terminar, sí me gustaría hacer un homenaje político a un señor que ha estado durante casi 10 años en la política, el alcalde de La Guancha, y que se ha ido tranquilamente a su casa por motivos personales, pero le honra el estilo y la forma en que ha conducido su cargo público. Y me parece que en un medio como Gente Radio del Norte de Tenerife debemos hacer un apartado para invitarle, yo creo que a las ondas, a hacer sus reflexiones, porque me parece que lo ha hecho muy bien.
Yo también lo creo. José Luis, ¿se nos queda algo que quieras comentar? De política internacional también podemos hablar si tú quieres. Pasa que es que lo de Gaza ya llega a unos niveles. Hoy suspenden la ayuda humanitaria porque dice que como ayer mataron a 27 y que parece que aquello es una trampa mortal con ese pasillo de la vergüenza, de la gente haciendo una cola entre verjas para recoger un par de kilos de harina. De verdad, la comunidad internacional lo quiere mirar.
Desgraciadamente en Israel, desde el origen del Estado de Israel, tenemos en su génesis una pulsión terrorista, una pulsión genocida contra Palestina. Está claro que no es posible integrar al mundo árabe, el mundo palestino, en el Estado Democrático de Israel. Está claro que es imposible. Se ha convertido en un Estado racista que denigra a los que no son de su etnia israelí, ¿no? Es una desgracia democrática que esto ocurra en un país con una fuerza democrática enorme, porque Israel tiene esas dos almas, ¿no? Un alma capaz de ser lo más creativo que hay en la humanidad, en las artes, etcétera. En este momento vemos como en el ejército israelí muchos soldados jóvenes se plantan y no quieren seguir siendo cómplices de un genocidio en su propio estado, y esto es admirable, admirable. Y al lado tenemos a unos asesinos potenciales que son capaces de masacrar a niños, a mujeres, a ancianos, de esta manera que estamos viendo todos. Es un estado tremendamente complejo, y el problema es que el mundo americano, las derechas europeas, se han aliado con esa parte del alma israelí, ¿no? Y esto no es antisionismo ni nada, es simplemente constatar que en el origen de ese estado hay esa pulsión racista que nos recuerda a los Afrikaner, nos recuerda a cómo evolucionó el Estado sudafricano, ¿no? Y nos recuerda tantas tropelías que se han cometido con la democracia de la mano, además, ¿no? Entonces, no queda más que seguir profundizando en que no es antisionismo, es antigenocida. Tenemos que ser antigenocidas, y lo que estamos viendo es un genocidio terrible en nuestra cara, en nuestro mundo, donde se mata a niños de hambre con bombas, etcétera. Lo que podemos es seguir recordándolo y exigir a las políticas de derecha españolas que cambien de actitud. Tienen que cambiar de actitud. No pueden seguir mirando para otro lado cuando todos los demás estamos viendo lo que estamos viendo. Y a los políticos del Partido Popular y de Vox hay que exigirles que vean esas imágenes y que tomen posición.